Java Hispano Podcast. Un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java, Java, Java.
Si te gusta la programación, el desarrollo del software y la tecnología, este es tu podcast. Un podcast en el que entrevistamos a personas de todo tipo, cada una dando su punto de vista. Un podcast en el que hablamos y debatimos sobre las noticias que hay en la actualidad del mundo Java y del desarrollo del software en general. Y un podcast cuyo objetivo es ser objetivo, crítico y sobre todo informativo. Por ello, escucha Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
¿Dónde se sitúa Java dentro de del stack que ofrece Oracle? Pues justamente aquí en medio. A mí este stack, estoy bastante de acuerdo con él, pero yo la base de datos la colocaría al mismo nivel que el middleware. Lo que pasa es que Oracle tenéis que pensar que es una empresa que se originó como empresa de base de datos. Entonces, para ello, la base de datos es una cosa muy importante y ya está, y es lo que hay. Entonces, el middleware lo ponen por encima de la base de datos. Y yo pienso que la base de datos está por debajo. No, es verdad. La base de datos está al mismo nivel que el middleware. Una base de datos es middleware, no es otra cosa. Porque por encima de un sistema operativo no está la base de datos. Por encima del sistema operativo están todas las aplicaciones. La base de datos es una aplicación más que corre en el sistema operativo. Pero insisto, como la casa tiene su tradición y sus cosas, pues hay que entenderlo. Y a los mayores, pues hay que permitirles que tengan sus pequeñas debilidades y su manía. Y ya está, ellos tienen esa manía de poner la base de datos por debajo del middleware cuando es parte del middleware. Vale, ya está. No nos metamos en esas cosas. Lo que quería decir es que esta parte es donde está Java. Y esta parte es muy importante dentro de Oracle. Tened en cuenta que esta es la base para fabricar todas las aplicaciones de Oracle. Y en Oracle, menos una parte importante, la parte más importante de la base de datos, y poco más, menos eso, todo se desarrolla en Java. Yo estoy convencido, y como he dicho yo antes, yo soy AfterSun, y yo estoy convencido desde que Oracle, una de sus mayores preocupaciones cuando Sun presentó pérdidas durante bastante tiempo consecutivo y se empezó a comentar que iba a ser vendido, yo creo que la principal preocupación de Oracle era: ¿y si lo compra alguien y me cambia el lenguaje y hace cambios que a mí no me gustan? Es que me fastidian a mí el 90 y largo por ciento de mis aplicaciones, de todo esto. Es que el 90 y pico me lo fastidian entero. ¿Me lo puedo permitir? No, me compro yo a Sun. Y yo creo que uno de los motivos grandes fue el poder asegurarse de que el middleware no iba a cambiar de forma arbitraria y que se iba a seguir haciendo tal y como se había hecho hasta ahora. Por supuesto, ellos no tenían, Oracle no tenía. Cuando yo hablo del pasado, siempre hablo de Oracle como ellos. Cuando hablo en presente, hablo como nosotros. Así que disculparme esta pequeña esquizofrenia mía. Claro, Oracle no tenía hardware, no tenía almacenamiento, no tenía servidores. Ellos no tenían maquinaria. Y Sun sí tenía maquinaria, además muy buena maquinaria. Entonces, también esa era una cosa importante, porque de esa forma, Oracle ahora mismo podemos controlarlo todo de arriba hasta abajo. De abajo arriba lo controlamos todo. Con lo cual podemos ajustar y afinar todo lo que queramos. Lo bueno que tiene Oracle, que yo, honestamente, y a mí no me duele en prenda decir las cosas, yo tenía mi duda sobre si Oracle no iba a intentar cerrar Java y decir, como es mío, lo manejo yo. Me ha alegrado mucho que en estos años comprobar que Oracle se ha preocupado de que siga existiendo los mecanismos que existían hasta ahora para que Java siga evolucionando, que es el Java Community Process y los JSR, los Java Specification Requests. Se sigue haciendo de forma abierta, en colaboración con el resto de las empresas, y además Java sigue siendo abierto. Es verdad que hay un par de partes que están cerradas. También había un par de partes cerradas cuando era de Sun, ¿eh? No nos engañemos, las cosas como son. Creo que no me dejo nada aquí. Java lo tenemos Aquí tenemos el lenguaje. Yo más que lenguaje me gusta decir plataforma, porque el lenguaje es una parte de la plataforma, la otra parte son los API y un montón de cosas. Luego tenemos los diferentes flavors del Java, el Standard Edition, el Micro Edition y el Java Car. Luego tengo el Java Enterprise Edition, que lo tengo un poquito más por encima. De hecho, el Enterprise Edition son solamente unas pocas librerías o unas muchas librerías montadas encima. Java FX, que del que voy a hablar después, por lo tanto no voy a entrar ahora. Luego tenemos, esto es la parte de servidores, la parte de desktop, la parte en bebida. Aquí no he puesto ningún ejemplo, pero yo sí os lo he puesto en la anterior, en mi anterior exposición. Y en televisión, bueno, ya sabéis que tenemos en los Blu-ray, todos los Blu-ray incorporan una máquina virtual Java y permiten ejecutar aplicaciones Java. Y en los móviles tenemos la plataforma para móviles de Java y el Java Card, del que también os he hablado antes. Este es el espectro de Java actualmente. Y nos vamos otra vez al señor Duke y a las prioridades que yo os comentaba que tiene Oracle para el futuro de la plataforma Java. Queremos crecer en el número de desarrolladores que hay actualmente utilizan Java. Y os he dicho que son, desde un punto de vista quizás conservador, 9 millones. Desde luego, en ningún caso menos de 7 millones. Incluso la gente más pesimista o más meticulosa, no, que tira hacia abajo, no sé cómo decirlo, en sus cálculos dan 7 millones de programadores Java. Los más optimistas, los más generosos, por decirlo de una forma, dan 11, 12 millones. En fin, 9 millones yo creo que está bastante, bastante bien. Yo soy, como ya sabéis por mi acento, soy de Andalucía y en mi tierra somos creo que 6 millones y medio, si acaso. Así que es bastante más que todos los andaluces juntos. Queremos también que la adopción crezca. Queremos, y ahí respondo un poco a Óscar, lo que decía antes, que Java esté cada día en más sitios y que se utilice de más formas. De hecho, este año en Oracle, una de las partes que se está más haciendo más hincapié y se está potenciando más es Java embebido. Queremos incrementar la destreza competitiva de Java y su adaptación al cambio. Ya sé, lo estoy pensando, que es un brindar al sol. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, voy a intentar contarlo. Para Oracle es muy importante, son muy importantes las comunidades que existen alrededor de Java. Y este evento es una prueba de ello. A mí me gustaba mucho que en Sun también lo era. Para Sun eran muy importantes los Java User Groups y las comunidades que existían alrededor de Java. Y Oracle también, sí es verdad que al principio Oracle no entendía qué son comunidades y qué son grupos de usuarios, esas cosas, o lo entendía pero de una forma muy distante. Ahora, ya con el tiempo, ya que estamos juntos, llevamos juntos unos años, ya lo van entendiendo mejor, o lo van entendiendo quizá un poco más al estilo que lo hacíamos en Sun, ¿no? Y Oracle hace una apuesta firme por acercarse a las comunidades y fomentar la existencia de las comunidades. ¿Por qué? Porque le interesa, evidentemente. Porque eso, al fin y al cabo, redunda en mayor número de programadores, mayor difusión del lenguaje, mayor número de APIs y de aplicaciones escritas. Al fin y al cabo, ¿qué? Más perras para mí, que soy el dueño de Oracle. Pues sí, mire usted, es verdad. Larry Ellison y sus amigotes de por ahí arriba lo hacen por eso. Pero es que a mí me viene muy bien. Es que ellos lo favorezcan a mí estupendamente. Porque de otras cosas, a mí venir aquí hoy a contaros esto, a mí me parece divertido. Y yo me lo estoy pasando bien. Y yo espero que a vosotros sirva también de algo. Y si eso Oracle lo hace para ganar más perras, pues sí, seguro que es por eso. Pero a mí me viene estupendamente y a mí me gusta. Así que ya está. Vamos a hablar ahora de la Standard Edition y luego viene la Micro Edition. Este es el índice Tiobe sobre usos de lenguajes más significativos. Tenéis, digo para los que estéis un poco más atrás, no podéis leer, el rojo es C, el azul oscuro Objective-C, sabéis, como sabéis, es el que utilizan para el macOS, el mostaza es Visual Basic, gris clarito Perl, verde Java, gris oscuro C++ y C++, este color es turquesa, PHP, sé como un amigo mío, pistacho no es un color, tío. Y el verde Python, como queráis llamarlo. Si os dais cuenta, Java ha tenido... Bueno, este pico, sí, me acordaba lo que era, pero no me acuerdo lo que... Fue algo que ocurrió en el tiempo, pero más en Google podéis comprobar ciertas gráficas con otras. Y este, no me acuerdo lo que era. Si me acuerdo, luego os lo cuento. Fue un pico bajada, pero si os dais cuenta, aunque la tendencia es hacia abajo, y en Oracle nos preocupa, seguimos siendo el segundo lenguaje más utilizado que hay ahora mismo en el mundo. Y esto es, teniendo en cuenta que en C se escribe casi todo, ¿eh? Yo lo que no sé, esta diferencia tan grande, ¿a qué se debía? Porque en C se escriben, si hay una API para cualquier dispositivo, existen APIs para Java, pero es que primero se hace en C, luego después se hace el de Java, porque la gente que hace cacharros, de lo que se maneja con C, con ensamblador, ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora mismo suenan tan raras y que en aquella época, que en cierta época era casi lo único que entendíamos que pudiera existir, ¿no? Y fijaos que luego todo lo demás, hay un desfase, un gap, que dicen los ingleses, enorme. ¿Que vamos para abajo? Sí, que nos preocupa, por supuesto. Que estamos intentando cambiar esa tendencia, os garantizo que sí. Aquí estoy yo contándolo y además intentando transmitirlo de forma totalmente sincera y honesta con lo que yo veo, cómo yo lo veo. Igual no estoy en lo cierto, pero es mi visión. Vamos a ver ahora cómo Esta slide a mí me gusta porque yo soy mucho de Spark, a mí me gustaba mucho Spark. Tenía un amigo que trabajaba con ellos, estaba dentro del equipo de diseño de Spark y él me contaba sus películas y tal. Y entonces, bueno, pues le tengo mucho cariño. Así que podía haberla quitado, pero por él no la he quitado. Sabéis que cada vez tenemos microprocesadores más potentes. Esto es una pequeña visión de cómo ha evolucionado la tecnología Spark en el último tiempo. En el T1 teníamos 8 micros por 4, 8 cores por 4 threads por core que nos dan, 8 threads por 4 cores, 32 threads. En el T2, en 2007, solamente 2 años después, pasamos a 8 cores con 8 threads por core, 64 threads. En el T3 tenemos 16x8, 128 threads. Como veis, hizo solamente en 4 o 5 años. Hemos cambiado, hemos conseguido una gran potencia y esto es un Spark. Pero si os vais a una AMD o a un Intel o cualquier otra fabricante, veréis que la progresión es muy similar. Tenemos también lo mismo en esa línea del tiempo que os dicen los otros microprocesadores como son AMD y Spark, ¿vale? Y su evolución. No me interesa mucho más esto. Y ahora sí quiero comentaros los puntos más notorios de Java 7. Y permitidme que repase por si se me hubiera dejado algún punto que me gustaría transmitiros. Y ahora pasamos a los más notorios, las novedades más notorias que incorpora Java 7. En Java 7 ya sabéis que algunas de las cosas que teníamos previstas las hemos para Java 8 las hemos aplazado para Java 9, pero en Java 7 ya sí os puedo decir lo que tenemos. Hemos añadido a través del proyecto Coin, que significa moneda y también acuñar, hemos añadido nuevas innovaciones al lenguaje. Algunas de ellas son, pues, por ejemplo, que se permite utilizar literales en los switch case, definir binarios como definición de números binarios dentro del código. Se ha potenciado, se ha mejorado mucho el NI o el Native Input Output, y eso y con un nuevo file system lo que os permite es que podéis definir qué queréis que sea un file system. Siempre y cuando cumpla una interfaz determinada, cualquier cosa puede ser un file system. Siempre y cuando os cumpla esa interfaz. Por ejemplo, yo estuve trabajando, no lo terminé, en uno que es una zona de memoria, hago que sea un file system. Como ejemplo, en el 7 viene el acceso a ficheros zip como si fuera un file system. Uno monta un fichero zip y luego trabaja con él como si fuera un sistema de fichero normal y corriente. Sabéis que hemos incorporado en Java 7 también un nuevo bytecode, Vogue Dynamic. Es la primera vez desde que se creó la Java, la especificación de la máquina virtual, la 1.0, es la primera vez que se incorpora un nuevo bytecode. Y se ha hecho después de 17 años, me parece. Y es Invoke Dynamic, que es un bytecode que se ha creado con un montón de cosas más detrás para mejorar el rendimiento de las aplicaciones, de los lenguajes de tipo, lo que hacen invocación dinámica, claro, por eso ha creado eso, de tipo Groovy, Ruby y esos lenguajes que son bastante chicles. Entonces, en tiempo de ejecución hay que poder realizar llamadas a una clase que ha cambiado en tiempo de ejecución. Por ejemplo, yo puedo inyectar un nuevo método de una clase en Groovy, por ejemplo. Yo Ruby no sé, de Groovy un poquito. Eso no se podía hacer, sí se podía hacer, pero era muy complicado hacer en Java, y luego además eso tenía un rendimiento, había una penalización en rendimiento con la máquina virtual que anterior a la 7. Con 7 ya aparece una forma mucho más eficiente de hacer lo mismo, ¿no? También se ha mejorado en el JDK 7 el API de concurrencia con los fork y join, y eso facilita bastante a la hora de paralelizar procesos y luego unirnos para obtener resultados. Y luego file system, del que ya he hablado. En Java 8, sabéis que algunas cosas las hemos tenido que dejar para Java 9. Por ahí el lambda seguramente, casi seguro que te quedará en para Java 9. Muy posiblemente no aparecerá en Java 8, ya lo veremos. Ahí andamos peleando unos y otros. Las versiones lambda, para que uno sepa, es llevarse a la programación orientada al objeto el concepto de puntero a función de C y otros lenguajes similares a C. Es hacer lo mismo desde un punto de vista OOP, o Object Oriented Programming. Se va a mejorar la evolución de los interfaces, el uso de interfaces evolucionándolos, y se va a permitir heredar de interfaces, hacerlos mucho más flexibles. Se va a permitir también hacer operaciones bulk, que son operaciones por lote, bestias, ¿vale? Entonces esas operaciones se salen todas de golpe y luego se obtienen los resultados finales, no hay procesos intermedios. El API de fecha y hora, este igual también pasa a Java 9, ¿eh? Como os digo, esta presentación me la han mandado de corporación y está un pelín desfasadilla. No incorpora las últimas novedades, pero bueno, aquí estoy para contároslo. Soy una persona aparte de una diapositiva. El API de fecha y hora es bastante complicado. De hecho, se ha dado un montón de vueltas. Es una de las partes más criticadas que tiene. Yo creo que es el API más criticado que ha tenido siempre Java. Y no en vano ha sufrido muchas modificaciones. Y también hay un montón de APIs alternativos que hacen las cosas más más sencillas, la verdad. Bueno, pues se está dando toda una pensada. Hay una web, que ahora mismo no recuerdo, pero podéis buscarla dentro de Oracle, en la que se os pide sugerencias sobre cómo os gustaría que fuese el nuevo API de fecha y hora. Y según parece, es probable también que se aplace para Java 9. Me diréis, bueno, pero si solamente es cuestión de fecha y hora, ¿no? O sea, tampoco va tanto. Un día tiene 24 horas y los meses, unos tienen 30 días y otros tienen 31 menos febrero, que tiene 28, y cada 4 años 29. ¡Ya está! Pues no, ¿qué va? Eso pensaba yo. Pero hace unos años puse a estudiarme cómo eran estas cosas, de que ya se me ha olvidado, por supuesto. Y es que hay gente que tiene calendarios lunares. Pero es que hay una tribu por ahí perdida de la Polinesia, que los tíos es que son dioses los que tienen, que además los años los cambian según los dioses les parece mala cosecha. Y dices tú, Dios mío, hombre, pero esta gente no puede estudiarse el calendario gregoriano, por Dios. Pues parece ser que no. Y que ellos son quienes son, y que su calendario es un poco bonito, y que tiene mucho cariño. Y que no lo van a cambiar. Pues ya está. Entonces, claro, tienes que hacer un montón de... Hacer un API para manejar fechas y horas, no solamente depende de nuestro calendario gregoriano. Luego además tiene pues todos los saving daylight, eso de las narices, que fue antes de ayer, el sábado, que a las 3 eran las 2, y que eso cambia en unos países sí y en otros no. Pero es que las zonas horarias cambian además, porque hay gente que se apunta a la zona horaria cuando le parece. Si me parece, hay países por ahí que dicen, ahora me apunto a la zona horaria de ahí enfrente, y ahora ya no me cambio zona horaria. Hay gente muy rara en este mundo, y uno de ellos lo tenéis encima del escenario hablando con vosotros. Así que, según parece, eso es bastante más complicado de lo que uno podía pensar, y es posible que no se haga hasta que se posponga para Java 9, para dar una solución que sea fácil para casi todo el mundo, pero contentar a los demás. Gracias desde fuera. Imagino que si le van a dejar para Java 9, ya el calendario de mañana no nos hace falta, porque como acaba este año. Pero vamos, seguro que alguien dice que el calendario de mañana también, y que si el calendario no lo van a dejar fuera, y que se lo dejan fuera, que eso es una exclusión, que eso es un acto de xenofobia y una exclusión cultural. En fin, yo qué sé. Seguimos. Y nos queda todavía 9, 10, 11, 12, todo lo demás, ¿no? El Project Geek Show ya definitivamente pasa a Java 9. Ahí ya, eso ya estuvimos discutiendo un montón. Y Geek Show lo que pretende, para aquel que no lo sepa, es hacer aplicaciones modulares y un JR modular. Que eso es algo que muchos llevamos pidiendo hace ya bastantes años y no hay manera. Yo entiendo que es muy complicado. Yo entiendo que eso es de armas tomar. Yo entiendo que cuando uno, si a mí me dicen, ah, vale, sí, ¿no, listillo? Que tú te gustaría tenerlo, hazlo tú, venga, te ha tocado, hazlo tú. Yo salgo corriendo. Porque no solamente cuestión de hacer aplicaciones modulares, es cuestión de hacer en el JR modular. Y eso lleva una serie de implicaciones que, si a alguien le apetece leerlas, están publicadas algunas de las implicaciones que eso lleva. Luego también tened en cuenta que en Java siempre se ha intentado y se ha conseguido bastante bien. Yo creo, con toda la honestidad del mundo, creo que nunca se ha hecho un esfuerzo tan grande, ni se han conseguido tanto objetivo, o sea, tan bien conseguido el objetivo de ser retrocompatible. ¿Que hay problemas de retrocompatibilidad en Java? Sí, es verdad, hay algunos. Pero Dios, con muchísima diferencia sobre cualquier otra plataforma, ¿eh? Vamos a ver, yo no he visto nunca nada que durante 17 años que llevamos sea tan retrocompatible como Java. Ni de lejos lo he visto, ¿eh? Yo eso no he visto ni de lejos en 17 años. Algo que lleva vivo 17 años. Se van a hacer cambios también en el lenguaje, se seguirán haciendo cambios, pero con mucho cuidadito. Ha habido cambios que se han hecho que no han gozado, que se han hecho de forma apresurada y luego han sido más criticados que otra cosa. Yo ya os digo que a mí no me gusta que sean cambios en el lenguaje. Y se va a hacer un gran hincapié en cloud computing. Eso en los próximos años, eso seguro. Ahora ya va para el cliente, es la siguiente parte la que quiero hablaros. Hay 75 millones de actualizaciones del Java SE por mes. 75 millones al mes. El 100% de los Blu-ray, como os he dicho, de los dispositivos de reproducción de Blu-ray, como decía antes, incorporan Java. Estos son billones yanquis, así que son millardos europeos. 5 millardos de tarjetas SIM y 3 millardos de dispositivos de mano, móviles, como queráis llamarlo. Y aquí tengo algunas puntualizaciones más sobre esos datos, porque quisiera compartir con vosotros. 3 millardos de teléfonos móviles ejecutan Java. Eso es 31 veces más que los teléfonos Apple y Android juntos. 5 de cada 5 fabricantes de teléfonos utilizan Java en alguno de sus dispositivos. O sea, los 5 más altos, los 5 mayores productores. 71,2 millones de personas se conectan a la web diariamente utilizando aparatos de televisión que incorporan Java. ¿Sabes que el set-top boxes aquí en España no son muy comunes, pero en Estados Unidos sí lo son? Un aparato que pones encima de la tele y utiliza la tele como si fuera un navegador de... Y también ejecuta aplicaciones Java y el navegador está hecho en Java. 1,4 millardos de Java cards se fabrican anualmente, desde tarjetas de seguridad, por ejemplo, para el documento de nacionalidad de identidad belga, hasta modo de pago en Londres, como la Oyster que yo os he enseñado antes, aunque esta no era, hay otra Oyster distinta, que se utiliza en el Tube, en el metro. Así como veis, el espacio en el que se mueve Java es realmente amplio. Pasamos a Java FX, que es la apuesta que tenemos presente, pero encaminada hacia el futuro. JavaFX es el nuevo interfaz de usuario que debes sustituir progresivamente a Swing, que es el interfaz de usuario que está utilizando hasta ahora. JavaFX aparece acá a finales de 2008 en la 1.0 y tenía un lenguaje de programación propio, era un lenguaje muy descriptivo orientado a desarrolladores web. En el 1.2 es cuando aparecen los controles de usuario y en el 1.3 se mejora la velocidad de ejecución y se añaden nuevos controles. Y voy a seguir hablando de él un poco más. A los desarrolladores Java no les gustó demasiado que aprendiese un nuevo lenguaje para hacer el Rich Interface Application, aplicaciones ricas para aplicaciones ricas. No les apetecía mucho aprenderse un nuevo lenguaje y por eso quizás no tuvo demasiada adopción JavaFX en un principio. Por otra parte, los desarrolladores web, para quien sí parecía que ello iba a ser atractivo, tampoco le parecía muy atractivo, no sabemos por qué. Así que tampoco lo adoptaron mucho. Por lo tanto, lo que hicimos fue olvidarnos de un nuevo lenguaje, puesto que los desarrolladores web, que iba para ellos, no lo han adoptado. No hemos olvidado de hacer un nuevo lenguaje, lo que hemos hecho es un API para poder utilizar JavaFX vía Java normal. O sea, lo que tenemos es un puro API. Y a través de ese API se puede acceder a las escenas 2D, 3D, componentes y todo lo demás, que es la forma en cómo los programadores Java estamos acostumbrados a hacer las cosas desde siempre. Ah, bueno, y además se ha fabricado, eso está muy bien. Sabéis que, no sé si lo sabéis, pero aquellos que hayan intentado hacer cosas en Java multimedia se desesperaban hasta ahora, porque si bien existía un API multimedia, era muy pobre, muy pobre, muy pobre. Tened en cuenta que Sun asumió la responsabilidad, y Oracle la ha asumido también, de cada vez que se hace una especificación, Sun implementa la especificación de referencia, que quiere decir, mira, este es el ejemplo de cómo se haría. Y también hace los test de compatibilidad. Esa es su obligación, pero no quiere decir que sea la mejor implementación posible. Es solamente que es la de referencia, para que tú sepas cómo se hace. Y Sun hizo la referencia, pero es que nadie más, se pasaron años sin nadie más hacer ninguna otra. Entonces la gente se quejaba, es que Sun la que tiene hecha es muy mala. Y yo, pues hazte una, pero nadie hace ninguna. Entonces, bueno, como nadie ha hecho ninguna, al final lo que ha hecho Oracle es hacer una, y bastante buena, por cierto. Podéis, ese stack permite hacer casi de todo. El protocolo H.232, el E264, el H.264 tiene FLV, MP3, MP4, tiene todo. Luego también hay un sistema de gráficos bastante nuevo y muy bueno, se llama Prims. Sí, Prims se llama. Y este sistema es un canvas donde dibujar. Puede ser que está optimizado tanto para DirectX como para OpenGL, dependiendo si te puede correr en plataformas Unix o en plataformas Windows. Y además va a permitir, gracias a HTML5, ser canvas de HTML5, con lo cual vamos a poder renderizar lo que nos dé la gana sobre HTML5. Directamente. Cualquier componente Java puede renderizar en un HTML5. Y además, una cosa que me gusta mucho, porque yo soy más de Swing de toda la vida, soy de la vieja escuela, es que JavaFX se puede integrar con Swing. Puede haber componentes Swing y componentes JavaFX simultáneamente. Esto es nuevo, en la 2.0 de JavaFX. Y esa integración va a seguir mejorando. Este es el roadmap de FX, que es lo que se pretende hacer. Vale, en Java EE tenemos. En el 2000 estábamos a esa altura y esto es lo que vamos haciendo con el tiempo. Lo que vamos haciendo con el tiempo son implementaciones de web services, hemos mejorado la simplicidad y vamos a sumergirnos en la nube. Estamos ya haciendo un montón de cosas en ese sentido. Mirad, empezamos en el 2000 con unos pequeños API, Servlet, EJB 1.0, creo que aún no estaba en 2.0, JSP, JMS, Java Messaging System, JCA, estos eran los XML y mejoramos los XML, pasamos a JP3, el Java Persistence API, que me permite acceder a bases de datos sin tener en cuenta el servidor concreto al que estoy accediendo. Si ese servidor tiene implementada los APIs de JPA, yo puedo pasarme de una Oracle a un DB2, por ejemplo, a un MySQL Server, cualquiera de ellas indistintamente, ¿de acuerdo? Los Java Server Faces, en Java S hemos facilitado mucho las cosas, hemos disminuido un montón el número de clases, el número de líneas que hace falta para los archivos de configuración y despliegue, hemos incorporado RESTful, que ya era hora, hemos cambiado los web profiles para hacerlos más sencillos y hemos incorporado los EJB Lite, que está muy bien. Hay servidores de aplicaciones de tipo Tomcat que no quieren incorporar el stack completo de todo, o sea, todos los APIs no los quieren incorporar, pero va a incorporar menos API, pero sí le gustaría incorporar el API de JB. Pero es que el API de JB es inmenso, como se te ocurra incorporarlo, tiene que incorporar otro montón de cosas más. Entonces se ha definido un API de JB que se llama EJB Lite, que tiene menos cosas y que facilita que distintos fabricantes puedan obtener la certificación de esto, y esto incorpora el profile que sea correspondiente de forma completa, ¿de acuerdo? Y además puede pasar todos los tests de calidad, ese tipo de cosas que se hacen y de conformidad, que están disponibles solamente para los profiles. Si no estás dentro del profile, no puedes utilizar esas herramientas, ¿no? Y la nube. Bien, hemos bajado Fijaos, el número de clases Java ha bajado aproximadamente un 25%. El número de líneas de código, prácticamente el 50% ha bajado. O sea, baja a la hora de que el programador tenga que producir algo. No estoy diciendo que los APIs tengan 50% menos líneas de código. Estoy diciendo que las líneas de código que tiene que escribir un programador son un 50% menos aproximadamente. Se utilizan las nuevas especificaciones en Java EE 6. Y las líneas de XML se han bajado incluso hasta un 80%. Bueno, todo esto con respecto a Java EE 5, desde Java EE 6. Bueno, pues los mayores actores en estos escenarios. En EE 5 tenéis toda esta gente, en Java EE 6, todavía no hay tanta gente, pero ya toda esa gente está certificada, ¿eh? Que son compliant, cumplen con todas las especificaciones de Java EE 6. Y además hay gente, hay otras compañías que estaban certificadas en 5 que están en proceso ahora mismo certificadas en 6. Glassfish, con respecto a WebLogic, pues bueno, Glassfish se incorpora al stack completo y además es la implementación de referencia de Java EE 6, la implementación de referencia es WebLogic, ahí lo tiene. Incorpora todo entero, o sea, todos los APIs que existen están dentro de WebLogic, de Glassfish. WebLogic es más conservador en el sentido de que va un poco más lento, pero también es que mientras que Glassfish no es misión crítica, que se dice en todo el arco, no se llama misión crítica, WebLogic sí que es misión crítica. Entonces, para que en Glassfish vamos un poco más rápido, tenemos las cosas más de última hora, pero no las tenemos tan probadas como las tenemos en WebLogic, ¿no? Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia movernos a la nube y tenemos que movernos en desarrollo, en despliegue y en operaciones. En la nube hasta ahora antes de la nube teníamos esos tres actores básicamente: un desarrollador, un proveedor de contenedores y un desplegador. Administrador, es que en español suena un poco raro. Deployer Administrator, suena mejor, ¿no? Sin embargo, en la nube aparecen nuevos perfiles. Yo creo que para Oracle, irse a la nube es el mayor reto que tenemos ahora mismo y es algo que nosotros llevamos pensando en ello desde que lo que a Java concierne, desde la época de Sun. Ya lo decía nuestro CEO, que la informática tenía que ser como aquello de la electricidad. Uno no tiene en su casa un generador eléctrico, ni turbinas de agua, ni cascada, ni un molino. Uno coge contra la electricidad y listo, ¿no? Ya la tiene en casa. Y eso se tiende, y eso es la nube, ¿no? Básicamente. Como mi compañero John Carlos os va a hablar de esto, ya os lo dejo. Ya dejo yo a él. Bueno, el futuro de Java, con eso ya termino, es Java sigue evolucionando, no nos paramos. Tenemos un montón de planes y queremos llevarlos a cabo. Y sé que lo que os voy a decir ahora suena un poco frase hecha y eso no es verdad, esto lo dice para quedar bien. Lo digo en serio, de verdad, si queréis podéis participar. Hay comunidades abiertas, los procesos están todos abiertos y se admite a todo el mundo. Yo os animo a que participéis, podéis ir al JCP y a los JSR, leer un poquillo cómo se hace. No era misión de esta charla explicaros. Por eso he quitado esas diapositivas de la charla, pero yo sí os animo a que, de verdad, que si os apetece, hagáis vuestras aportaciones, las podéis hacer y de verdad que se os escucha, ¿eh? Podéis ir a toda esta documentación a la web y si alguien quiere puede preguntarme y estaré luego por aquí. Cuando terminen las charlas tenemos un café y estaré encantado de intentar responder a cualquier pregunta sobre ese tema que queráis hacerme. Aquí no, porque no forma parte de la charla. Vamos también a soportar nuevas plataformas de computación. Con esto lo que quiero decir es que no nos paramos, seguimos avanzando. Nosotros queremos que Java siga siendo lo que es hoy en día, incluso mejor, ¿no? Queremos que siga siendo la plataforma de referencia para hacer casi cualquier aplicación que se le ocurra a un desarrollador. Con esto hemos terminado y me gustaría que... Y ahora ha quedado sin contestar tu pregunta, creo, ¿no? Yo he hablado de Java ME, pero muy poco. ¿Quieres que hable un poco más a ese respecto? ¿Te apetece?
Porque como vais un poco...
Sí, vamos estrechos de tiempo. Yo, si no me lo permites, preferiría darle paso a mi compañero.
Sí. Es que además tenía más preguntas, o sea que...
¿Tenías más? Sí. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta sobre esto? Me digo, tampoco me gustaría no contestar una pregunta. Lorenzo me estaba preguntando que qué versión de Java es la más apropiada para dispositivos de capacidad reducida. No estamos en un CDDL, sino estamos hablando de un dispositivo para bien pequeñito, pero es un ordenador completamente. El Raspberry Pi, dice esta gente. Es un ordenador muy pequeño, con bastante poca potencia para ser un ordenador. Pero es que cuesta 24 libras. Y lo sé porque lo acabo de ver esta semana pasada. Y hace un montón de cosas. Para eso, yo creo que lo mejor es que utilice la versión Standard Edition. Ese cacharro tiene potencia suficiente para tener Standard Edition sin ningún problema, ¿eh? ¿Más cosas?
Se les ha hablado de bases de datos Java pura. En el caso de Apache, ¿hasta qué nivel se puede dar?
Yo le he hecho perrerías. La respuesta oficial: usa una base de datos de verdad. Por ejemplo, Oracle DB. ¿Para qué la quieres? Adquisición de datos muy largas. Bueno, ¿y la velocidad de adquisición de datos? Tírale. Ahora, bajo tu velocidad. Yo no he dicho nada.
Ya conectando con el Raspberry, ¿se puede utilizar en un Raspberry una HDMI sobre la SD? ¿Conviene
Sí, sin problema. Vamos a ver, yo no lo he hecho, pero sé, había dicho gente que lo ha hecho que sí, que sin problema ninguno. Si es que la llave de B es muy ligera. Y si vas a utilizar, ¿sabes lo que pasa? Que ya, si te pones, ya puedes utilizar la H2DB, me parece que se llama, que va todo en memoria, además lo que tienes es una flash ahí dentro, y hombre, esa es muy, muy rápida. Lo que pasa es que yo no la he usado nunca, mientras que Derby le he metido mucha caña muchas veces y va muy bien. Luego las consultas, ya sabes, son más lentas por si tienes tablas muy grandes, pero eso pasa en todos lados. Haz prepare statements, haz consultas con sentido común, a un buen modelo de interrelación, ya sabes, lo de siempre. Lo siempre de teoría de base de datos. Pero al margen de eso, no te, ningún problema. Ningún problema. Además, el footprint que tiene la Derby, creo que son 4 megas, me parece recordar, que no es nada. Aún tiene menos la H2 SQL, ¿eh? Y si quieres poner un servidor de web, métele Yeti. El Yeti va genial y son 300K, ¿no? Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta más? Muchísimas gracias por vuestra atención. Habéis sido muy amables.
Yeah, but it's been a...